Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos en la mesa un material que, la verdad, me parece muy, muy necesario. Es un vistazo a un libro que busca ser como una guía, un manual esencial para quienes viven con trastorno bipolar y también para sus seres queridos.
Que eso es clare.
Sí, el libro se llama Cambio de ritmo, Aprender a vivir con trastorno bipolar, del autor David J. Miklowitz.
Exacto, y hay que decir de dónde viene, porque es importante. Lo publica el sello Conciencia, que forma parte de Grupo Jógrafe.
Ajá.
Y la misión de este sello, creo que define todo el libro, se especializan en textos escritos por expertos, por profesionales, pero con un lenguaje súper claro.
Cero académico.
Cero académico, muy práctico, para que cualquiera pueda usarlo y mejorar su salud mental en el día a día.
Y vaya que se nota. Desde la contraportada te lanza preguntas muy directas, ¿no?
Sí.
Cosas como, ¿te sientes en la cima del mundo en una época? Y en la siguiente no puedes levantarte de la cama. Preguntas que seguro le pegan a mucha gente. La idea hoy es hacer una inmersión profunda en un capítulo para ver qué herramientas ofrece realmente.
Y para eso nos vamos a clavar en el capítulo 8, que se titula Prosperar con una pareja. Citas, sexo y relaciones de largo plazo.
Un tema complejo.
Complejísimo. Quizás es donde el trastorno bipolar puede tener un impacto más impredecible. Vamos a ver cómo nos guía el autor por ahí.
De acuerdo. Pues entremos en materia. Lo primero que me llama la atención es cómo aborda el mundo de las citas. Hay una pregunta que parece aterradora. ¿Cómo y cuándo revelas que tienes trastorno bipolar a una nueva pareja? El estigma es real.
Es que es el primer gran obstáculo, sin duda. Y lo que me gusta del libro es que no te da una regla universal. No te dice, hazlo en la tercera cita.
Claro, no hay fórmula.
No, presenta las dos caras de la moneda. Dice que algunos consultantes prefieren hacerlo de inmediato, para ser transparentes.
Para filtrar, digamos.
Exacto. Y otros esperan a que la relación se consolide un poco más. Pero lo interesante es que no te deja ahí con el dilema.
A eso voy. Te da una herramienta práctica.
Sí.
La llama la herramienta de decisión para revelar tu trastorno.
Suena muy formal.
Suena súper técnico, pero es básicamente una plantilla para organizar las ideas. Te ayuda a pensar, a ver, ¿a quién se lo voy a decir?
¿Qué quiero que sepa exactamente?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas? E incluso te da un ejemplo de cómo explicarlo.
Y eso es lo más valioso, yo creo. El guión de ejemplo.
Totalmente.
Cada frase es como, yo no soy mi trastorno. Es algo que tengo, pero ese no soy por completo.
¿Qué frase tan potente?
Es que le da a la persona una forma de comunicar su realidad sin que el trastorno lo defina todo. Y además, ayuda a educar a la otra persona sobre lo que significa de verdad.
Aquí es donde se pone muy interesante para mí. Porque el libro no se queda solo en el miedo al rechazo.
No.
Aborda el extremo opuesto, que es la persona que quiere rescatarte.
Exacto. Ese es un punto crucial. El libro describe a esa pareja que reacciona con una empatía, digamos, excesiva.
Como que se siente empoderada.
Justo. Se siente empoderada al cuidar de alguien que ve como un torbellino emocional.
Wow.
Y el autor advierte que eso puede desequilibrar por completo la relación y te sugiere cómo abordarlo.
Te da frases también.
Sí. Te propones decir algo como, agradezco lo comprensiva que eres, pero también quiero dejar claro que no necesito que me rescaten.
Es poner un límite sano desde el principio.
Es buscar una relación de iguales, no de cuidadora y paciente.
Pasemos a otro tema muy potente que trata el capítulo, el riesgo.
Uf, sí.
Habla de cómo en los episodios de hipomanía o manía se intensifica el deseo sexual y a la vez se subestiman los peligros.
Y esto puede llevar a encuentros de riesgo o no deseados. El libro cita un estudio que a mí me pareció revelador.
¿Cuál?
El 65% de las personas con trastorno bipolar que usaban citas en línea sentían remordimiento por conductas de riesgo.
¡65%! Es un dato brutal.
Es altísimo. Y de nuevo, el enfoque es eminentemente práctico. Te da estrategias de prevención muy concretas.
A ver.
Primero, determinar tu estado de ánimo antes de salir. Si ya te sientes con la energía muy alta, las inhibiciones son menores. Es una alerta roja.
Ok. Autoevaluación.
Segundo, ir acompañado de alguien de confianza. un amigo, una amiga, alguien que pueda intervenir si el comportamiento se vuelve muy impulsivo.
El famoso sistema del compañero.
Exacto. Tercero, ser consciente de que sustancias como el alcohol o las drogas pueden exacerbar todo.
Echarle gasolina al fuego.
Justo. Y luego hay una estrategia en el momento que me encantó.
¿Cuál es?
Si sientes un impulso sexual muy fuerte y riesgoso, proponerte esperar. Solo un par de horas.
Ah, una pausa.
Una pausa. Y reevaluar si el deseo persiste con la misma intensidad. Es una técnica simple para crear un espacio y evitar la impulsividad.
Es brillante. Le da tiempo a la parte racional del cerebro a que se ponga al día.
Exacto.
Ahora, hablemos de las relaciones a largo plazo. El libro explica que el periodo justo después de un episodio agudo es especialmente tenso para las parejas.
Sí, es un momento muy frágil.
La persona con el trastorno se puede sentir controlada en exceso y la pareja, pues, puede estar resentida o simplemente agotada.
Y aquí el libro introduce dos conceptos que me parecen clave. El primero es la importancia de la autoconciencia con comunicación abierta.
Suena bien. ¿Cómo lo explica?
Pone el ejemplo de Silvi, una mujer de 35 años que aprende a reconocer sus propias reacciones emocionales excesivas.
Ajá.
Durante una discusión con su esposa, ella se da cuenta de que está sobrereaccionando y es capaz de parar y decir, necesito enfriarme.
Eso es dificilísimo.
Mucho, pero demuestra la necesidad de regular las emociones propias antes de que la comunicación se rompa del todo.
Y el otro concepto es el de la pareja demoledora. Me encantó ese término.
Es genial, ¿verdad?
Se refiere a la pareja que, con toda la buena intención del mundo, trata de eliminar cualquier obstáculo o fuente de estrés.
Pero termina siendo invasiva y agotándose en el proceso.
Claro.
Y la solución que propone el libro es que la persona con el trastorno sea quien ponga los límites.
Interesante.
Que le diga a su pareja que la trate como un igual, no como un problema por resolver, y que la aliente a cuidarse a sí misma.
Y para la resolución de problemas más cotidianos hay otra herramienta.
La última, sí. La hoja de trabajo de la solución colaborativa de problemas.
Otro nombre técnico.
Jaja, sí. Pero es un método paso a paso. Definir el problema desde ambas perspectivas, hacer una lluvia de ideas de soluciones, evaluar pros y contras y elegir un plan.
El ejemplo que usan de Carla y Justin es muy realista.
Muchísimo. El problema son los comentarios de la suegra.
Un clásico.
Y la primera solución que acuerdan no funciona.
Como en la vida real.
¡Exacto! Y eso es lo importante. El método les permite volver a sentarse, ver que el plan A falló y pasar a un plan B juntos, sin culparse.
Es tener un proceso.
Es tener un proceso colaborativo para ajustar el plan. El método es el mensaje.
Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto solo en este capítulo, el libro Cambio de Ritmo no se limita a describir los problemas.
Para nada.
Ofrece estrategias muy claras, herramientas prácticas e incluso, como decías, guiones para conversaciones difíciles. Es un enfoque muy empoderador.
Totalmente. Y es importante recordar que este es solo un capítulo sobre relaciones de pareja.
Cierto.
El índice del libro muestra que aborda de la misma forma la depresión, la manía, la ansiedad, el sueño, el trabajo, la medicación y la terapia. Es una guía muy integral para la vida diaria.
Queda claro que es un recurso valiosísimo y muy fiel a la promesa del sello Conciencia de Grupo Jógrefe.
Conocimiento experto puesto de una manera accesible y útil.
El libro es, de nuevo, Cambio de Ritmo. Aprender a vivir con trastorno bipolar, de David J. Miklowitz.
Y para cerrar, este análisis me deja con una reflexión importante.
A ver.
El libro se enfoca mucho en la comunicación con los demás, pero creo que subyace una idea más profunda.
¿Cuál sería?
Que para poder construir una relación sana con otra persona, primero es necesario aprender a gestionar la propia conversación interna. Especialmente cuando el estado de ánimo puede cambiar las reglas de ese diálogo sin previo aviso.